acompáñame por favor, vamos a dar gracias a Dios por sus bondades y vamos a pedir que Él nos guíe esta noche. Queremos escuchar su voz, por eso leemos su palabra, queremos que hable a nuestro corazón y que nos transforme para obedecerle. Señor, estamos en esta noche como tu familia, como tus hijos, necesitados, Señor, como tú lo sabes, dependientes de ti. Venimos a ti, Señor, para pedirte tu dirección, para pedirte tu sabiduría. Señor, para pedir que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que tú prepares nuestros oídos, que podamos escucharte, Señor, por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón. Y también, Padre, te pedimos que nos des un corazón obediente. Sabemos que es solamente por tu poder en nosotros, por tu Espíritu Santo, por la regeneración que tú operas en el corazón humano, que nosotros podemos obedecerte. Sabemos, Señor, que no es por nuestra voluntad, por nuestras fuerzas, oh Señor, porque somos muy, muy persistentes. Es tu gracia, Señor, y te pedimos para que tú derrames tu gracia, esa gracia abundante que tenemos en Jesús, para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, si no te hemos conocido, si hay alguien que no ha experimentado tu salvación, que el día de hoy pueda ver tu gloria, la gloria del Padre en el rostro de Jesús, que el día de hoy pueda ser cautivado por tu amor, por tu santidad, por tu gracia, que tú, Señor, traigas salvación a su alma, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, hoy vamos a estar en el capítulo 5 de Mateo. Y el capítulo 5 de Mateo no es un capítulo cómodo, de hecho es muy incómodo, por lo menos para mí me resulta incómodo, pero esa es la función de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo y dice que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones, y esa es la expectativa que tenemos al día de hoy, que el Señor hable a nuestro corazón. Vamos a estar entonces en Mateo 5 a partir del verso 27 y hasta el verso 30. Solamente cuatro versículos, y que el Señor nos guíe a través de su palabra. Dice así el verso 27: oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Familia, que Dios los bendiga. Lo vamos a dejar hasta aquí. No. Vamos a entrar en materia y quiero que veas, porque yo te decía que el pasaje no es un pasaje fácil, porque muestra un estándar de santidad, muestra un estándar de pureza que es radical en el mundo el día de hoy. Lo fue en su tiempo, y precisamente si tú recuerdas el contexto, lo que Jesús está haciendo es mostrando cómo se ven los ciudadanos del reino. Él comienza en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, él comienza a describir cómo se ven los ciudadanos del reino, cómo es vivir en el reino de Dios, y él ha estado hablándonos no solamente de las bendiciones que reciben aquellos que son ciudadanos, sino también está mostrando el estándar de vida de los ciudadanos. La semana pasada Misael nos compartió acerca de la ira, y lo que nos dijo es básicamente que no es necesario matar a alguien físicamente. Con el hecho de que tú en tu corazón tengas ira contra alguien y tú lo ofendas con tus palabras, ya lo mataste. En el corazón tú ya mataste a esa persona. Ahora, la realidad es que en la práctica muchas personas me han dicho que esto es realidad, que cuando tú hablas contra alguien, usualmente es porque en tu corazón, en su corazón, hay ira. Y pasa hasta con los hijos. De repente tu niño chiquito, tú lo amas, pero hace algo que sientes que no lo amas. Y si tuviera unos metros más de altura, unos centímetros más, te gustaría darle un buen golpe. Yo sé que aquí no, pero algunas personas me han platicado eso. Y esa es la razón por la cual reaccionamos de esta manera, Porque Jesús dice, ¿sabes? El problema está en el corazón. El problema no son las actitudes solamente o las acciones, sino lo que sucede en nuestro corazón, lo que sucede en el centro de nuestro ser. Y es lo mismo que está pasando aquí. Jesús comienza diciendo esta frase que vamos a ver que se repite a lo largo de este capítulo, y es: oyeron que fue dicho. Y Jesús básicamente lo que va a hacer es mostrar el estándar o la enseñanza que tenían los fariseos, y Jesús va a ampliar el alcance yendo al corazón del mandamiento. Los fariseos eran los expertos, eran los judíos celosos de la ley, pero Jesús lo que está mostrando es que en realidad la intención de la ley era más profunda que un acto externo. Hemos hablado acerca de la justicia externa y que es más fácil poner normas externas que ir al corazón de los hombres. Y comienza diciendo: oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora, él está haciendo básicamente referencia a Éxodo 20:14. Si tú ves Éxodo 20:14, dice: no cometerás adulterio. Eso es lo que dice el mandamiento. Es Dios directamente dando instrucciones a Moisés y le dice: ¿sabes qué? No cometerás adulterio. Ahora, pasaba algo muy interesante, porque esta pureza al estilo judío era muy persuasiva. En el Antiguo Testamento, estos mandamientos tenían la manera de convencer a los hombres, por lo menos de no alardear de su adulterio, porque había ciertas medidas que incentivaban a no cometer adulterio. Por ejemplo, si tú vas a Levítico 20, si lo puedes poner en la NTV, Levítico 20, verso 7. En tu casa puedes leer todo el capítulo, pero quiero que leas desde el versículo 7. Dice: así que consagren su vida, en NTV por favor, consagren su vida para ser santos. ¿Por qué? Dice: porque yo soy el Señor su Dios. Esa es la razón, esa es la motivación. Yo soy su Dios, ustedes tienen que ser santos. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. Verso 9: cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. Quiero que lo dejes ahí. Este es nada más un comercial, esto es gratis para los papás y los hijos. Hijos, en el Antiguo Testamento, tú te portabas mal con tus papás y ya sabías por dónde iba la cosa, ¿no? El asunto es, la ley tenía sus maneras de persuadir a las personas. Ahora, si seguimos adelante, en la misma porción, hace referencia en el versículo 10, dice: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Si un hombre deshonra a su padre al tener sexo con una esposa de su padre, tanto el hombre como la mujer serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre tiene sexo con su nuera, los dos serán ejecutados, han cometido una gran perversidad y son culpables de un delito de muerte. Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable, ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Así de que créeme que no era muy común que alguien alardeara de: fíjate que yo tengo dos mujeres acá. Levantaban, tú decías: levanten su mano los adúlteros, y nadie la levantaba, créeme. El punto es este: básicamente lo que Jesús está haciendo, está repitiendo lo que la ley decía. Y en ese sentido, como te digo aquí, era muy convincente entre los judíos, pues básicamente la enseñanza es: si no te han cachado, tú no has pecado. ¿Me explico? Porque ellos se fueron directamente al acto y decían: yo no he cometido adulterio. Y eso es común también el día de hoy, porque muchos de nosotros, o por lo menos yo, antes de Cristo, yo alardeaba de ser más bueno que la mayoría de los que yo conocía, porque yo no tomaba. No era cristiano, pero no tomaba, entonces eso me hacía mejor. Yo no hacía ciertas cosas que otros hacían, entonces yo decía: soy mejor que ellos. Pero lo que vemos aquí es que los fariseos estaban enseñando a los judíos solamente a aparentar algo. Ellos se apegaron a una definición que era muy conveniente acerca del pecado sexual. Y lo que vemos es que en realidad Dios le está dando un peso increíble también a lo que es la relación sexual. La pregunta es: ¿por qué? Es decir, Dios, ¿por qué es tan cerrado? Dios, ¿por qué limita tanto la convivencia entre hombres y mujeres? Es importante que tú y yo veamos algo. Primero, el pasaje no está insinuando en alguna manera o está sugiriendo que las relaciones sexuales sean malas de por sí. Es muy claro, lo que está diciendo es que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son un delito, por así decirlo, ante los ojos de Dios. Ahora, tú puedes ver en las Escrituras y te vas a dar cuenta que Dios no condena la relación sexual en el matrimonio. Todo lo contrario. Tú puedes ver cómo Pablo insiste en que los esposos tengan el disfrute de sus esposas. En 1 Corintios capítulo 7, si lo pones por favor, otra vez esto es gratis, nada más es un tip. Ve por favor a 1 Corintios 7, al versículo 2 y ponlo en NTV, por favor. Pablo conoce la naturaleza de los hombres, dice: sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Verso 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Verso 4. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Verso 5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado no porque hay vacaciones o por... para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Así que en el contexto del matrimonio, Dios planeó la relación sexual y no es en ninguna manera pecaminoso, pero está diseñado para ser un reflejo de la relación del Hijo con su iglesia, es lo que dice en el libro de Efesios, y esa es la razón por la cual vemos desde Génesis que Dios puso a hombre y mujer y dice: y los dos serán una sola carne, y por eso el hombre va a dejar a su casa y se va a unir a su mujer. Y vemos al final en Génesis 2:24, dice: esto explica en ETV por qué el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su esposa, los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, dice, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y cuando tú ves a Jesús siendo cuestionado acerca del divorcio en Mateo 19, Jesús dice en Mateo 19:3, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Familia, la sexualidad, el sexo tal como Dios lo diseñó, es un regalo, es una bendición y de hecho refleja la gloria de Dios y es para la gloria de Dios. Pero lo que estamos hablando aquí, lo que Jesús está enfatizando, son relaciones ilícitas. Está hablando de adulterio. Ahora, la segunda cosa que tenemos que ver aquí y no tratar de delimitar lo que está diciendo es que Jesús está hablando de toda forma de inmoralidad. El Levítico no solamente dice que los adúlteros son dignos de muerte, dice que todo acto inmoral incluye homosexualidad. Así que quiero que veas esto. A veces en la iglesia pensamos que ciertos pecadores son peores que otros. Por ejemplo, hablar de homosexualidad es como, eso es lo extremo. Pero si tú te fijas, está en la misma categoría que un adúltero. Y sabes que es la misma categoría que un fornicario, y la fornicación básicamente es relaciones sexuales sin estar casadas las personas. Estamos hablando de cualquier acto inmoral. Y es lo que Jesús está enfatizando aquí. Jesús está diciendo: mira, esto es lo que has escuchado. Y esa es la razón. Básicamente es porque Dios es un Dios que se compromete. ¿Sabes? El pastor Tim Keller dice que el día de hoy las mujeres, dice, muchas mujeres ofrecen sexo para obtener amor y muchos hombres ofrecen amor para obtener sexo. Tú puedes ver que muchas personas se juntan, se van a vivir como pareja sin casarse. ¿Y qué sucede? Básicamente las relaciones sexuales se convierten en una manera de mantener una relación, porque no hay un vínculo de compromiso. Y lo que la Biblia nos enseña es, desde Génesis, es que Dios hizo al hombre y la mujer para que entraran en este pacto, en este compromiso de por vida, para dar gloria a Dios y para que como pareja ellos tengan la certeza, la seguridad de que se saben cubiertos, no solamente por el Señor y su bendición, sino por su pareja. Muchas personas dicen, ¿para qué quieres un papel? Un papel no sirve. No, no estamos hablando de un papel, estamos hablando de un pacto ante Dios. Es bien interesante porque aún si tú vas en el libro de Malaquías, el libro de Malaquías habla acerca del divorcio y el profeta Malaquías reprende a los judíos porque ellos están olvidando el pacto que han hecho con su mujer. Si pones por favor Malaquías 2 y ponle también en el versículo 13 en NTV. El profeta está reprendiendo al pueblo, incluso a los fariseos, incluso a los sacerdotes. Dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Verso 14. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Verso 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Puedes ver? Dios no es aguafiestas. De hecho, tienes el libro de Cantar de los Cantares. El libro trata exclusivamente de la relación entre un esposo y su esposa en términos de intimidad sexual. No lo leas si no tienes 40 años o más. No, no es cierto. El punto es que en la Biblia podemos ver que Dios anima, que Dios bendice la intimidad sexual en el contexto que Él lo diseñó. Así que no solamente entonces Jesús comienza hablando de el mandamiento externo tal y cual lo habían interpretado, sino que Jesús va más allá de esto. Jesús pone un estándar radical, va más allá, por arriba del estándar judío de pureza, de santidad, y Él va a un estándar radical. Y es lo que hace Jesús, si regresas allá a Mateo 5, Él dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que Jesús no solamente se queda con el mandamiento de no cometerás adulterio, sino que pasa también al mandamiento que está en Éxodo 17, que dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Ahora, ¿te das cuenta que el día de hoy la gente quiere apartarse del primer mandamiento, que es no cometerás adulterio? No, no es extraño. Estaba viendo estadísticas, por ejemplo, hablando de adolescentes, hablando de jóvenes, dice que 9 de cada 10 muchachos, por lo menos en Estados Unidos, y 6 de cada 10 son expuestos a pornografía antes de que lleguen a los 18, ¿no? Algunos han visto que la edad es mucho menos que esa, la edad en la que ven por primera vez pornografía. Dice que en promedio es en los 12 años en los hombres, 83% y 50% de hombres y 57% de mujeres son expuestos a grupos de sexo en línea. Y bueno, no quiero darte el resto para que no te asustes. Papá, posiblemente tú piensas que tus hijos no saben de lo que está hablando el pastor ahorita, pero créeme que tus hijos van años luz adelante de ti. La cantidad de información que reciben y la cantidad de cosas a las que están expuestos el día de hoy los hace susceptibles de que distorsionen el concepto. A veces es un poquito hasta cómico, porque hay papás aquí en la iglesia que se asustan de que sus hijas adolescentes vayan al grupo de jóvenes porque pueden escuchar cosas que no son de su edad, porque piensan que no han escuchado nada en la escuela, ¿no? Piensan que si sus amigos o los compañeros empiezan a hablar, ellos van a correr tapándose los oídos. No, no. Y la realidad es que están expuestos todos los días a eso también. Jesús dice, mira, no es suficiente con que no te cachen. No es suficiente con que cometas o te cuides de cometer el acto mismo. El problema no comienza allí. El problema comienza en el corazón, y es lo que Jesús apunta. Jesús da un estándar más profundo, más radical, porque lo que está diciendo es, no necesitas cometer el acto. Si tú codicias a una mujer en tu corazón, ya eres un adúltero. Ahora, eso no nos deja muy bien parados a varios aquí, porque lo que está diciendo es que simplemente en tu mente tú puedes ser un adúltero. El otro día, bueno, hace unos días, veía una frase de un cristiano que decía, recordar es volver a pecar. Puede ser cierto en muchas maneras. ¿Por qué? Porque Jesús no está diciendo aquí que está mal mirar a una mujer o a un hombre. ¿Sabes? Los hombres y las mujeres estamos hechos a la imagen de Dios, y Dios refleja en nosotros parte de su gloria. En unos la refleja más que en otros, pero a lo que voy es que es natural. Dios nos ha hecho de tal manera que ciertas personas me pueden encontrar atractivo, como mi esposa. Y eso sucede. Ya sé que sí. No sucede con todos, pero hay algunos que sí. Pero el punto es este: Dios no está diciendo, Jesús no está diciendo, no veas a una mujer, no veas a un hombre. Eso no está mal en sí mismo. Lo que está diciendo es que conoce la naturaleza humana, y los hombres y las mujeres tenemos la capacidad de imaginar. ¿Sabes? El Señor nos ha dotado otra vez con características que vienen de Él. Somos hechos a imagen y semejanza, y una de esas cosas que nos ha dado es la imaginación. Y tú puedes ver lo maravillosa que es la imaginación cuando se aplica en las artes. Tú puedes escuchar la música, puedes ver las esculturas, puedes ver las pinturas que nacen otra vez de esta capacidad que tenemos de imaginar. Puedes ver aplicado a la ciencia, pero aplicado al pecado, somos también terriblemente buenos para explotar la imaginación. Y lo que está diciendo Jesús no es que está mal que mires a una persona, está mal que empieces a correr una película en tu mente. Está mal que imagines situaciones que no son reales hasta ese punto, pero esto es bien importante. Pueden llegar a ser reales porque el pecado primero nace en nuestro corazón antes de ejecutar la acción. Lo he dicho esto antes, lo escuché una vez de un comentarista. Dice, nadie va por la calle, se tropieza y cae en una cama con una persona que no es su esposa. No es algo accidental. De verdad, no sé cómo pasó. Fue algo de repente. Nunca va a ser así. Todos los actos primero los meditamos, y eso es a lo que se refiere Jesús. Tú puedes ver a una persona y simplemente decir, oye, Dios se pasó de lanza aquí, no. Pero el hecho de que tú regreses y empieces entonces a echar a andar la cinta, ese es el problema, y es lo que está diciendo Jesús. El que empieces a tener fantasías, el que empieces a acariciar, ese, vuelvo al asunto, el recuerdo, la memoria o la fantasía. Y es lo que está diciendo Jesús: no necesitas cometer el acto, en tu corazón ya eres un adúltero. Es decir, podemos ser adúlteros virtualmente, y es lo que está diciendo. Ahora, Jesús conoce la naturaleza de los hombres, y por eso en Mateo 15:19, si tú recuerdas, si lo pones en NTV, están siendo criticados los discípulos de Jesús porque no se lavan las manos ceremonialmente, y los fariseos están diciendo: oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Comen de manera inmunda. Y Jesús les dice en el verso 19, dice: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Verso 20, esas son las cosas que dice que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Te dará diarrea, te duele el estómago, pero no moralmente. Y ese es el punto. Jesús dice: todos los pecados, las acciones salen primero del corazón. Y Jesús nuevamente lo que está diciendo es: no necesitas que te cachen, yo veo el corazón. Y es en ese sentido que todos, o bueno, no voy a decir todos, no quiero generalizar, pero varios de los que estamos aquí somos culpables delante de un Señor, de un Dios, de un juez que conoce todas las cosas. Y es lo que dice un comentarista, Albert Bengel. Él sabía bien esto y dice: así mira Dios el corazón, en el que, ¡ay, qué cosa no se comete! ¿Alguna vez has escuchado de alguna mamá que dice: ¡ay, quisiera matarte! Es real, quisiera, pero sabe que la pueden meter a la cárcel. Al esposo, si pudiera te cacheteaba. Sí, cierto, si pudiera sí lo haría. ¿Sí me explico? Es en el corazón. El acto viene como consecuencia de, y eso es importante que nosotros lo veamos, porque Jesús está advirtiendo eso. Necesitamos tener cuidado con nuestra mente. Esa es una realidad. ¿Tú recuerdas a David simplemente paseando por el palacio ve a la esposa de Urías, y pues la ve y se le queda viendo, y luego pregunta: oye, ¿quién es esa? Vayan por ella, quiero platicar, echarme un café. Y termina matando a su esposo porque cometió adulterio. Otra vez, primero en nuestra mente y después cometemos los actos. No es casual, no es de repente. Y como te decía ahorita, no solamente las Escrituras nos advierten de esto, sino que la experiencia lo confirma. Tú puedes ver los casos. Y vuelvo al punto que mencionaba ahorita. ¿Por qué es este asunto de la mente? Bueno, porque estábamos, ocasionalmente los líderes nos reunimos y después de una sesión altamente espiritual nos vamos a comer un burro percherón, moderado. Pero estábamos ahí y las veces que hemos ido, nos gusta ese lugar porque tienen videos de reggaetón, ¿no? Entonces, mientras estamos comiendo el burro y está la música de reggaetón, pero eso no lo puedes evitar. Donde vayas, a la gente le gusta el reggaetón. La pregunta es: ¿por qué? Si tú escuchas la letra, no es nada edificante, pero a la gente le encanta. Y tú puedes ver televisión, series, películas, papás, los cómics que tus hijos pueden estar viendo. De repente me ha tocado ver, mis hijas tenían ahí unas mangas, algunos cómics japoneses, y un día agarré uno y empecé, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Bueno, es que alguien lo regaló, muy bien intencionada la persona, pero el contenido no es para niños, no es para adolescentes, no es para adultos. ¿Me explico? Y eso es algo que papás, tú puedes estar desapercibido. Es que a mi hijo le gustan las caricaturas. Bueno, hay de caricaturas a caricaturas. Y en el día de hoy estamos altamente expuestos a la sensualidad, y esa es una realidad. No sé si hayas visto alguna vez los anuncios de las lociones de hombre. Siempre sale, no sé por qué escogen un modelo todo famélico, ¿no? Y todo flacucho, pero es las tres muertas a todas. Por el perfume, claro. Y ese es el punto, ¿no? Ese es lo que vende. Jesús dice, ¿sabes qué? Ten cuidado porque no necesitas llegar al acto. En tu corazón tú te conviertes en un adúltero. Ahora, cuando vemos esto, la realidad es que si somos honestos, si somos genuinos, esto debería llevarnos a humillarnos delante de Dios. Porque quizá eras como yo, de que pensaba que era mejor que alguien porque no cometía estos pecados extremos. Lo que hace Jesús es que a todos nos mete en la misma canasta. Todos estamos en el mismo hoyo. Y eso debería hacernos más misericordiosos y menos rápidos para juzgar a otros que están batallando, otros que han caído. Esto es una manera en que Jesús muestra que somos pobres espiritualmente. Así es como comienzan las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ante esta realidad tú y yo tenemos que reconocer que somos pobres en espíritu. Ahora, es cierto, quizá alguno dice, no, yo no soy tan no me causa ningún efecto. Yo puedo ver escenas eróticas y sigo comiéndome el taco y no me pasa nada. Puede haber alguna persona que lo haga, pero el promedio podría sentirse incómodo. Por lo menos yo hasta la fecha con mis hijas, si empieza a salir un beso, yo digo, a ver, prensa, cierren los ojos y cambio el beso. Es que los que nacieron en los 60s o para atrás, ustedes se acuerdan que en las novelas el galán besaba a la novia y quedaba embarazada. No sabías cómo, pero sabías que con un beso la gente se podía embarazar. Pero ahora sabemos que es más explícito. El punto es este. Tú y yo necesitamos reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia, la bancarrota moral en la que estamos, no solamente por nuestros actos, sino por nuestro pensamiento. Y eso es lo que dice Jesús. Ese es el problema, el corazón. Ahora sí, miserable de mí, ¿quién podrá ayudarme? Y tenemos el antídoto de Jesús. Aquí dice en el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, antes, de entrada no podemos negar que la palabra es dura, suena harto difícil, pero quiero que te des cuenta de algo primero. A Jesús le encantaba usar este tipo de ejemplos. A Jesús le llaman hipérbole, es una exageración deliberada, si tú quieres verlo de esa manera. Pero a Jesús le encantaba. Ve a Mateo 18, por favor. Chécate en Mateo 18, en verso 7, ponlo en ETV, por favor. Dice, ¿qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Verso 8. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Dale el siguiente, por favor. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Así que Jesús no es la primera vez que usa eso, o más bien no es la única vez que usa esto. La pregunta es, ¿qué quiere decir Jesús? Ahora, te voy a decir primero lo que no quiere decir. Jesús no está hablando literalmente. Y sabes, en la historia pues tenemos casos de hombres piadosos, extremos, como Orígenes, que se mutiló a sí mismo, se castró porque tomó literal el mandamiento. Ahora, pobre porque le quedaron los dos ojos, ¿no? De todas maneras, siguió batallando. Too late, ¿no? Demasiado tarde, pero se dio cuenta que no era literal. El punto es que hubo personas a lo largo de la historia que se fueron a ese extremo y era algo que de alguna manera, por ejemplo, no tan extremo, pero los monjes, por ejemplo, también pensaban que si se retiraban allá en la soledad, fue la experiencia de Martín Lutero, me voy a ir allá para no pecar. El problema es que te llevas la cabeza, te llevas tu cerebro. Y Martín Lutero decía, pues estoy solo, estoy ayunando, estoy encerrado aquí y de todas maneras siento la culpabilidad, de todas maneras sigo pecando. Y ese es el problema. Jesús no está hablando de algo literal, pero lo que está diciendo Jesús básicamente es, ante algo tan extremo como el pecado, requerimos de medidas igualmente extremas. Tenemos que atacarlo con todo, básicamente. Y John Stott lo parafraseó de la siguiente manera. Dice, ¿qué implica esto en la práctica? Permítame elaborar e interpretar así la enseñanza de Jesús. Si tu ojo te hace pecar porque la tentación te llega a través de los ojos, objetos que ves, entonces sácate los ojos, es decir, no mires. Compórtate como si te hubieras arrancado los ojos y los hubieras tirado y ahora estuvieras ciego y no pudieras ver los objetos que antes te hacían pecar. De nuevo, si tu mano o tu pie te hace pecar porque la tentación viene a ti a través de tus manos, las cosas que haces, o de tus pies, los lugares que visitas, entonces córtalos, es decir, no lo hagas, no vayas. Compórtate como si realmente te hubieras cortado las manos y los pies y los hubieras arrojado lejos y ahora estuvieras lisiado y no pudieras hacer las cosas o visitar los lugares que antes te hacían pecar. Este es el significado. ¿Me explico? Y es, ¿qué tan drástico? Así de drástico. Si es algo que ves, deja de ver. Si es algo que haces, deja de hacerlo. Si es un lugar que visitas, no vayas más. Solamente así puedes lidiar contra el pecado. Ahora, no es la única medida, pero es un buen principio. Básicamente lo que está diciendo es que necesitamos cuidar lo que vemos. Es que necesitamos quitar, arrancar cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Jesús y su estándar. Y mira, es muy natural. Yo te decía ahorita el ejemplo, ¿no? Que los hombres usualmente somos más sensibles a la vista, pero no y quiero dejar esto en claro, las mujeres no están exentas. Yo no sé qué tan en onda estén ustedes, pero hace tiempo me tocó ver, hay una cantante que se llama Billie Eilish, que ella habló en una entrevista de cómo batalló con la pornografía. Mujer. De hecho, las mujeres porcentualmente se ha incrementado el porcentaje de consumo de pornografía. Y es interesante porque no solamente eso, tú ves ahora, antes no era tan frecuente, en algún momento Adriana y yo estuvimos liderando un grupo de jóvenes y eventualmente, ocasionalmente me tocaba encontrarme alguna chica que salía con sus 6 de un Oxxo. Ahora es algo muy común y yo no sé, la verdad, no sé la dinámica detrás de esto. Quizá el hecho de sentirse en paridad igual que el hombre haciendo las mismas tonterías, no lo sé. Pero el punto es este, no es algo exclusivo de los hombres, pero sí tenemos que reconocer la influencia de lo que vemos. Y eso implica otra vez que a lo mejor tú dices, bueno, es que no estoy yendo a rentar películas, qué antigüedad. Bueno, no estoy viendo películas en internet, no estoy viendo películas pornográficas. No necesitas ir a un sitio de pornografía para ver lo que se considera pornografía. Puedes ver una serie, puedes ver una novela, puedes ver, como te dije, un cómic, tú sabes de lo que estoy hablando. El punto es, si tú sabes que eso te está ocasionando problemas, córtalo. La segunda cosa que dice, sabes que en esto tenemos que ser honestos. No importa tu edad, jóvenes, adolescentes, tienen que ser honestos. Si están batallando, tienen que cortar con esas cosas, tienen que reconocer. Y a veces es más fácil huir de esas cosas. ¿Sabes? En la Biblia tenemos ejemplos donde nos dice, ¿sabes qué? Huyan. Pablo en 1 Corintios capítulo 6 verso 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan de esas cosas, no, ni siquiera se acerquen. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2:22 y le dice, huye de las pasiones juveniles. No le dice, ¿sabes qué? Resiste porque tú estás bien pesado, eres muy espiritual. No, huye, huye de las pasiones juveniles. Así que no, seamos sabios en ese sentido. La otra cosa es que necesitamos reconocer que el hecho de querer cortar estas cosas, el hecho de huir, el hecho de abstenernos de visitar ciertos lugares, de cortar ciertas relaciones, no nos hace 100% libres de esta aflicción o de esta amenaza. Tenemos que reconocer que necesitamos el ministerio del Espíritu Santo. Tú y yo, sinceramente, no podemos hacerlo solos. Esa es la realidad. Pablo en Romanos toma capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 para hablar de esta batalla de los creyentes con el pecado. Y lo que él dice es que solamente cuando tú y yo nacemos de nuevo, cuando tú y yo recibimos a Jesús como Salvador, cuando el Espíritu Santo opera esta regeneración en nosotros y su Espíritu Santo habita en nosotros, es que tú y yo podemos vencer las tentaciones. Ahora, eso no significa que vamos a ser impecables. Lo que dice es que vamos a conquistar sobre el pecado en la mayoría de las veces y no vamos a tener condenación. En Romanos 8, bueno, primero vamos a Romanos 6. Romanos 6 dice el verso 11. Ponlo en NTV, por favor. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Verso siguiente. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Verso 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y mira lo que sigue, dale por favor. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y ese es el mensaje. Solamente por medio de Cristo tú y yo somos libres. Somos libres del poder del pecado. Somos libres de la condenación del pecado. Vete a capítulo 8, versículo 1. NTV, si quieres, ponlo también, por favor. 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Verso 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Verso 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Se fijas? Verso 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos el Espíritu. Así que familia, tú y yo necesitamos reconocer esto. No es suficiente que tú te determines a no ver, a no oír, a no hacer. Necesitas el poder del Espíritu Santo. necesitas el perdón de pecados que solamente Jesús da. Necesitas este nuevo nacimiento que solamente el Señor puede darnos. Si me acompañas a Primera de Pedro, y con esto termino. Ve a Primera de Pedro, por favor. En el capítulo 1. Si lo puedes poner, el versículo 3 en NTV. ¿Qué sucede cuando tú y yo recibimos a Jesús? ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos y vamos a Cristo? Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que ¿qué? Hemos nacido de nuevo. ¿Qué implica esto? Dice, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Verso 4. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Ahora mira el verso 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y quiero que medites en eso. Es por la fe que tenemos la protección de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese, hasta que reciban esta salvación. Dice que está lista para el final. Verso 6. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Ahora, quiero que veas esto. Vete allí mismo en el versículo 15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Dale el verso 16. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y mira el verso 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Verso 18, y con eso terminamos. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sabemos que fue su sangre. Verso 19. Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Familia, tú y yo somos rescatados por Jesús. Tú y yo somos fortalecidos por su Espíritu. Tú y yo somos guardados en esta salvación que esperamos hasta que el Señor se manifieste. Pero mientras tanto, tú y yo somos llamados a cuidar lo que vemos, lo que hacemos y a dónde vamos. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Nos vamos a despedir, vamos a orar. Y cantamos al principio que queremos hacerlo para su gloria. Esa es la razón por la cual fuimos formados, para dar gloria a Dios. Y cuando tú y yo vivimos de esta manera, Dios es glorificado. Insisto, no somos impecables, fallamos, seguimos pecando. Tenemos un Salvador al que podemos ir, pedir perdón. Sabemos que nos limpia, nos perdona y que te intercede por nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú hablas, Señor, de manera directa y eres, Señor, enfático en la necesidad que tenemos de tu Espíritu Santo, de tu salvación. Señor, sabemos que solos no podemos. Tú conoces nuestro corazón. Sabemos que aun cuando no hemos sido cachados, Señor, tú ves el corazón, tú sabes nuestros pensamientos, tú conoces los deseos que hay en él y tú sabes, Señor, también cómo fallamos. Padre, que podamos ir a esta santidad, a este nivel de pureza extrema, Señor, que no es posible humanamente. Es solamente cuando dependemos de ti, cuando reconocemos nuestra incapacidad, que por tu poder, Señor, por tu Espíritu Santo, tú nos llevas a vivir esta vida que te agrada, que es progresiva, Señor. Sabemos que no sucede de un día para otro normalmente, pero que tú trabajas cada día, Señor, en nuestra vida para llevarnos a ser más obedientes y moldearnos para ser más como tú. Señor, queremos que sea para tu gloria solamente. Te pedimos esto, Señor, y te pedimos que tú nos guíes, que tú guardes a tus hijos, que tú los fortalezcas. Señor, los que están batallando con impureza sexual, hazlos libres, Señor. Tu palabra dice que no somos esclavos del pecado. Ahora somos tus instrumentos, somos tus siervos. Que tú seas glorificado en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.